La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Super Repuestos.
Bueno, viernes, quisiéramos decirle ya buenas tardes o feliz mediodía, pero no podemos, porque cuando sufre un amigo, lo sufrimos todos. Y bueno, el colega, compañero y amigo Danny Boy, Daniel Herrera, miembro de esta mesa redonda del Wiri Wiri al aire, está viviendo momentos muy difíciles por la muerte esta mañana de su padre, José Daniel Herrera. Sus restos serán velados a partir de las 6 de la tarde en la Auxiliadora en Santa Tecla, así que a quienes quieran acompañarnos en este luto de Wiri Wiri al aire, bueno, vamos a estar con Danny Boy. Un gran abrazo y voy a darle también la oportunidad a Marcelo y a Don Bobby para que puedan expresar algo sobre
sí, Daniel. Sí, en realidad yo me uno porque tengo años de conocer a Daniel y pues hemos fabricado una amistad sincera, y los que hemos pasado por esto de perder el padre, la madre, sabemos lo que eso significa. Y por eso me uno yo al pesar que embarga a todos, y le doy mi más sincero pésame.
Yo también un saludo para todos los que nos escuchan. Bienvenidos al programa, y también me uno, le mando mi pésame a los familiares de Daniel, sobre todo a Daniel, una persona con la que ya llevamos cerca de 17 años como compañero trabajando en el periodismo deportivo. Y bueno, un saludo para él, un abrazo y fuerza en estos momentos.
Bueno, así nuestro más sentido pésame para toda la familia de Daniel Herrera, a través del grupo Dutriz, de la plataforma El Gráfico, ahora en todo el espacio con ustedes. Y bueno, el show debe continuar. ¿O no, señor productor? Hugo Agogó en los controles, Sammy Martel, el hombre de las frías estadísticas, de los números en el deporte salvadoreño. Les decimos bienvenidos. Vamos a tratar de meterle un poco de feeling a esto. Marcelo Betancourt es super líder de los pronósticos, cuarta edición del Pico de Oro, 17 puntos. El hombre ha sido, creo que, el líder de principio. Vamos a ver si al final se lo lleva todo. Su servidor está a un punto, a 16. Roberto Águila Celaya, quien ha tenido el honor, creo, la valentía, la gallardía de ceder este premio, porque realmente lo acapara y muchísimo. Los demás ya no tienen chance. Están liquidados Villalta, Aguilar, Gallardo, Herrera y Membreño. Membreño, sobre todo, está peor que Sonsonate. Vamos a tener muchos temas hoy, pero voy con el invitado también para no hacerle esperar. Óscar Cruz, presidente del Club Deportivo Águila, prácticamente nuevo presidente de Águila. Óscar, bienvenido. ¿Cuánto tiempo tienes en Águila?
Buenas tardes, Eugenio, Marcelo, Don Bobby. Bueno, antes de empezar también extender en lo personal y en nombre del Club Deportivo Águila las extensas condolencias pues por esta pérdida enorme que está pasando el compañero. Sin embargo, creo que las palabras que se puedan decir son pocas. Estas pérdidas son irreparables y lo único que podemos desearle es fortaleza a él, a su familia, y que toda la familia futbolística estamos con él.
Okay. ¿Cuánto tiempo en Águila, Óscar, hasta hoy?
Cabe mencionar que este es mi tercer periodo en Águila. Yo estuve en 2006, fue año y medio, regresé en el 2008, donde estuve un torneo más, y me incorporé nuevamente a Águila para el inicio de la apertura 2017. Estoy por cumplir un año de este
nuevo. ¿Como presidente?
No, de haber vuelto a la administración de Águila como presidente.
¿Primera vez como presidente?
Primera vez como presidente.
Okay. ¿Y tienes como presidente unos meses?
Sí, desde enero.
¿Está complicado Águila?
Bastante.
¿Lo encontraste muy complicado?
Lo que pasa es que estamos en un lo encontramos en un periodo de transición, donde sabíamos que habían muchas cosas que corregir. Se han venido haciendo poco a poco, no es fácil. No podemos de un solo sopetón cambiar prácticamente algo que había venido arrastrándose por mucho tiempo. Sin embargo, se ha tratado de hacer en base a ser responsables, en no prometer más de lo que podemos cumplir, en tener una comunicación más cercana con el cuerpo técnico, con el plantel de jugadores, con los proveedores, en este caso, y creo que eso nos ha ido dando resultados. Si bien las cosas no están al 100% de la perfección, pero sí hay avances importantes que se han venido dando en los últimos meses.
Y a corto plazo, ¿a qué le apuntan? Digo, en lo deportivo primero, porque hablando de ese torneo, se perdió con Audaz, viene FAS, un gran momento por el próximo domingo. ¿A qué se le apunta a corto plazo en lo deportivo?
A muy corto plazo lo que le apuntamos es a tener esa estabilidad futbolística que no hemos logrado durante todo el torneo. Si bien recordemos y hagamos memoria de todos los resultados que se han tenido, prácticamente no hemos podido atar dos ganes seguidos. Se hacen muy buenos partidos, como el que se hizo en Usulután, luego se hace un partido desastroso, como el que vivimos el miércoles en San Vicente, y parecería que lo que nos está pesando es lo psicológico. Como que todavía no nos creemos que estamos para un poco más. El ambiente al interior del plantel está a tope. Yo precisamente me moví a San Miguel a vivir los últimos 3 días de entrenamiento de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes. Acompañé al equipo como lo hago en todas las jornadas. Puedo decir que los he acompañado en todos los partidos, no me he perdido ninguno del torneo en Usulután. Luego del GANE estuve el lunes, martes con ellos y el equipo estaba anímicamente súper bien. Se vivía una fiesta al interior, sin embargo, por cuestiones de fútbol, por desconcentraciones propias, sufrimos 2 goles en prácticamente 3 minutos en San Vicente. Esto nos trastocó enormemente y es algo de lo que hemos hablado con el cuerpo técnico que nos preocupa, que el equipo cuando se pone arriba en el marcador sabe manejar muy bien los partidos, pero cuando tenemos el marcador en contra nos cuesta mucho poderlo levantar. Y es creo que a lo que nosotros le apuntamos, el poder tener esa regularidad, sobre todo yo le hago ver a los jugadores que la parte que estamos viviendo, la clasificación, es prácticamente una pretemporada para ahora, llegar a esa postemporada.
Está complicado porque Island aún no ha asegurado ningún puesto para la postemporada y podría incluso terminar hasta octavo, dependiendo de los resultados. Pase lo que pase, ¿ustedes mantendrían el cuerpo técnico?
Sí, o sea, nosotros hemos hecho la planificación con el cuerpo técnico actual, ya hicimos un cambio precisamente pensando en el cierre de torneo y lo que buscábamos era eso, el que se trabajara la parte psicológica.
¿Hay ideas, por ejemplo, para reforzar el plantel?
Sí, eso creo que ya estaríamos viendo ya el próximo torneo. Sin embargo, aunque no nos estamos dejando para última hora, ya estamos haciendo algunos contactos, ya estamos hablándolo de alguna manera, queremos enfocarnos primero en cerrar bien este. No nos podemos desde ahorita, cuando faltan 2 fechas para terminar la fase clasificatoria y donde todavía tenemos toda una postemporada por delante, no podemos bajar los brazos.
Bueno, pero hay un detalle. Para mí, ahora es quinto. Ahorita.
Correcto.
Águila es quinto. Y quizás por gol promedio con Firpo, como que tienen los mismos puntos.
Sí, tenemos los mismos puntos, 27.
Bueno, faltan 6 puntos. Yo lo veo metido entre los 8.
Definitivamente.
¿Cómo van a enfocar ustedes o el cuerpo técnico eso?
El objetivo es claro, don Bobby. Como lo repito, el objetivo es poder llegar a ese 20 de mayo y a eso de las 5 de la tarde poder estar celebrando. Sabemos que hay muchas cosas que cambiar. Como lo repito, lo primero que tenemos que hacer es hacer creer al plantel de jugadores que sí tenemos la capacidad de poder enfrentarnos a cualquier rival, así como se hicieron partidos muy importantes, por poder mencionar el GANE en Santa Ana contra FAS, el GANE en el Sergio Torres contra Firpo. Eso nos demuestra que está en nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando, tanto de la mano del cuerpo técnico como también con charlas psicológicas que vamos a empezar a programar para los próximos días, para precisamente inyectarle esa confianza al jugador. El plantel está al día, está con todas las condiciones óptimas para poder desarrollar su trabajo normalmente.
Y hacerlo bien.
Definitivamente. Entonces bien. Creo que tienen, no hay excusas ahora para poder sacar esos resultados.
No hay excusas tampoco para Oscar. Tenemos plática hoy, conversamos con Oscar Cruz, presidente del Club Deportivo Águila, en una jornada donde terminó todo en 2, porque arranca con la jornada 20, arranca con 2. Dos puntos de diferencia entre el líder, Alianza con 45. El buen triunfo de Santa Tecla anoche en el Estadio de las Delicias le permite llegar a 43. Quedan separados por dos puntos.
Con seis en juego.
Ayer se fueron dos. Ojo, Don Boy, para la Lotería Nacional de Beneficencia este próximo miércoles. Usted sabe que con un poquito puede hacer muchísimo, puede cambiar su vida. Se la cambia a miles de salvadoreños comprando ese pedacito. Contribuye a la salud, lleva alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado. Eso del pasado me recuerda a quién, Don Bobby. ¿A quién?
A todos los que no
lo hemos visto toda esta semana. A Don Sergio, ¿no? Pero bueno, saludo desde acá. Que compre en dos. Dos van a jugar este... O sea... No este, sino mañana, la gran final de una nueva edición de la Copa del Rey entre el Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Wanda Metropolitano, nuevo escenario del Atleti de Madrid y con lleno cartel de lleno hasta las banderas. No hay un boleto. Cristian Villalta, le dimos el día libre hoy, se lo merecía y además esperamos que se recupere muy pronto. Oscar, vamos a hacer una pausa, nos vas a acompañar a pronosticar la jornada y sobre todo ese partido de tu equipo, el Águila. Así es que tenemos un segundo bloque interesante en el Wiri Wiri al aire en unos instantes. Bueno, Oscar, yo más allá de lo que pueda ocurrir con Águila, porque sinceramente te digo, por el fútbol que le veo y por lo irregular que ha sido en el torneo, no lo veo más allá de cuartos de final, lo que mencionaba. Entonces no me preocuparía tanto como seguidor o aficionado al Águila qué van a hacer este torneo, ¿ya? Claro que hay que luchar hasta a muerte y hasta el último instante, ¿no? Pero no va a entrar como candidato a nada, a pesar de que llegue. Pero tú llegas a Águila, por ejemplo, y un primer problema. Alquilar casa y no hay luz. ¿Ya? Después de una temporada que se jugó casi toda en el Cuscatlán y ni siquiera la gente de San Salvador o de sus alrededores acompañó a Águila, porque hay que ser francos. Yo platicaba, conversaba con un aficionado ayer tarde renovando mi DUI y me decía, yo soy un aficionado a Águila, pero es una irregularidad como la que tienen este torneo, ¿no? Ha hecho buenos partidos, los que tú mencionabas, y después no sabes a qué juega. Es uno de los equipos que no terminas de descifrar a qué juega. Entonces yo creo que más allá de lo que pueda hacer el futuro de Águila, la gente está como esperando... ¿Va a seguir con esa irregularidad o va a jugar a algo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yendo por partes, creo que, bueno, respeto el pronóstico del cierre de torneo. Ajá. Para nosotros. Sin embargo, si vamos a los números fríos, Eugenio, actualmente como están las posiciones, nos tocaría en cuartos de final contra Luis Ángel Firpo, uh-huh. A quien le ganamos los dos
partidos.
Serie
pareja, claro.
Hemos tenido ya campeones que han entrado séptimo incluso,
sí,
como fue el caso
Dragón hace poco.
Efectivamente, entonces creo que si como dirigencia, como cuerpo técnico, plantel de jugadores, ya no tuviésemos nada que hacer, mejor renunciamos
no
a participar
compite,
y
claro.
Hasta económicamente nos convendría.
Sí,
mejor
entiendo, pero me entiendes que tampoco es favorito. Pues.
Correcto, eso lo tengo claro, sin embargo, creo que la ilusión se mantiene y creo que es a lo que nosotros apelamos. Luego, con lo que mencionaba específicamente, sí, hubo una desconexión uh-huh. entre el aficionado migueleño claro. y el equipo durante un año completo que duró la remodelación.
¿Y la luz cuándo, dice?
Precisamente,
otra pregunta, ¿y la luz cuándo?
Precisamente el viernes pasado estuve en un evento donde llegó el vicepresidente de la República a anunciar un proyecto. Es un proyecto que no es a corto plazo, a mediano plazo. Ellos hablan de... poder reinaugurar y hacer una iluminación completamente uh-huh. nueva con luces LED de última generación para inaugurar la última semana de noviembre.
Ah, qué bien.
Eso significaría que todavía pasaríamos un torneo más jugando de día, cosa que nos complica porque si nosotros hacemos remembranza, Águila reinauguró las luces del estadio en el 2001. Es decir, tenemos 17 años en los cuales nuestra afición, la generación actual que nos acompaña, uh-huh. se acostumbró a ir de noche.
Y los miércoles se complica, además.
Los miércoles es una locura.
Sí. En realidad que les ha perjudicado mucho por el hecho de que vaya un miércoles a las 3 de la tarde, la mayoría no tiene tiempo. ¿Ya?
Sí, no.
Y los sábados, que podría ser en la noche, tampoco.
Pues si es que el fútbol al final es una fiesta, ir con los amigos, ir con la pareja, ir con los hijos, es un momento de fiesta, va, se desconecta uno, se desconcentra de todas las cosas, de las preocupaciones, pero si le dicen el miércoles a las 3 de la tarde, anda todavía esas preocupaciones, don Robert. Entonces ya no puede hacer uno fiesta.
Aún cuando salga del trabajo a las 5, todavía está ahí. Ya claro, se terminó el partido, sí. Pues.
Sí. No, y precisamente con las condiciones climatológicas de San Miguel, que son bastante especiales, yo lo converso con mucha gente. Claro. Por ejemplo, nosotros en San Miguel era tal vez de los estadios donde más familias se veían. Sin embargo, yo no creo que para un aficionado común con 5 dedos de frente se le vaya a ocurrir llevar a las 3 de la tarde a sus hijos pequeños, a su esposa, bajo ese impetuoso calor y sol que hace en San Miguel. Sí, definitivamente, o sea, usted pone la mano sobre una de las gradas.
No, te rompe los riñones.
Sí, entonces es muy sacrificado y realmente agradecemos a las personas que todavía nos siguen acompañando porque son realmente aficionados de hueso colorado, ¿verdad? Y hay que tener...
¿Ya no tiene riñones?
Sí, no, ya, definitivamente. Entonces, y sin embargo, no llegan a estar sentados, llegan a estar gritando, saltando, apoyando. Entonces, sí es una labor bastante fuerte la que realizan. Sin embargo, creo que, y estoy seguro que al momento de regresar al horario habitual de Águila, de jugar los sábados por la noche, la afluencia de gente va a aumentar.
En los últimos torneos, los jugadores han aceptado incluso... han revelado que el nivel se ha bajado al final del torneo por el tema de las deudas. ¿Cómo es el tema de las deudas ahorita? ¿El plantel está al día?
Sí.
¿Cómo está?
A pesar de las bajas taquillas que se han tenido, donde si hacemos números, estas taquillas dan únicamente para el pago de árbitros y la compra de agua únicamente, con el esfuerzo de la junta directiva se ha logrado hacer los pagos dentro de un periodo razonable. No puedo decir que se ha pagado el último de cada mes, pero no ha pasado no más de 10 días en cada uno de los meses cuando se ha hecho por completo el pago de todas las categorías. Se paga la Liga Mayor, se paga la Reserva, Sub-17, sus cuerpos técnicos y personal administrativo. En ninguno de los meses de este torneo ha sido la excepción. Se ha mantenido una conversación constante con el plantel de jugadores para hacerles ver cómo está la situación económica y se ha cumplido la palabra de decirles, miren, tal vez hoy 31 yo no tengo el dinero, pero a más tardar el 7 se lo voy a estar pagando y se ha hecho de esta manera. Como lo repito, es un esfuerzo muy grande por parte de la Junta Directiva que se ha logrado. Lo mencionaba hace unos minutos, el plantel tiene al día hasta este momento su salario, tiene todas las condiciones, se les está dando todas las comodidades para que ellos puedan viajar a los partidos de visita, se les está dando toda la concentración necesaria para poder afrontar los partidos de local y creo que en ese aspecto es uno de los principales pasos que hemos dado.
Y en ese aspecto, ¿quién manda en Águila? ¿La Junta Directiva hace un esfuerzo conjunto o, como he escuchado, los arietas siguen mandando en Águila financieramente? De manera franca, aquí no tenemos nada que ocultar.
No, y realmente
ese esfuerzo... ¿Quién hace el esfuerzo mayor?
Hay una nueva junta directiva. En lo personal puedo decir y doy fe, y el que me lo quiera rebatir que me venga y me traiga papeles, como dice aquel.
Ya, ese ya pasó a mejor vida.
Las acciones fueron compradas por un nuevo grupo administrativo, las acciones que mantenía la familia Arieta. Y
¿ya no tienen nada que ver los Arieta entonces? No, ya ¿nada?
No.
¿Y el patrocinio?
Perdón, pero
¿patrocinio?
Tenemos patrocinios, sin embargo, como de todos he sabido, en nuestro país está pegando duro una situación económica. Claro. Esto afecta no solo al fútbol, sino a la economía en general. Y pues también los patrocinios hacia el fútbol han
disminuido. Pero eso es importante que lo aclare, porque el público, los aficionados,
el patrocinio,
siguen echándole la culpa a los Arieta, por ejemplo, a veces los resultados.
Sí, sinceramente creo que hay todavía pasos que dar al respecto porque no se ha hecho un anuncio oficial. Esto precisamente es por el hecho que hay situaciones legales todavía que están en trámite para poder hacer un traspaso completo del equipo. Una vez ya todo esto quede solucionado, pues se haría la presentación oficial, ¿verdad?
Me quedé a medias, Oscar.
A ver.
Me quedé a medias con lo que es Águila. Y lo vamos a tener, creo, en un segundo bloque. en una charla franca, porque te veo, además de un hombre joven, ya con mucha experiencia en el fútbol de la primera división, y yo quiero escarbar y conocer algunas cosas que no, tal vez no son de Águila, sino son como un síndrome, como esa crisis de la que hablabas, como lo del Águila está claro, ¿no? Antes brillaba más el naranja, hoy el negro se ha apoderado del Club Deportivo Águila. Wiri Wiri al aire se apodera también. Eso, los que lo hacen posible, los patrocinios, don Bobby, ya volvemos.
Así es.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Bárbaro, don Hugo. Tremendo. Me pongo de pie, me quito el sombrero. Un gran aplauso. Qué gran rola. Toda esta música la pueden encontrar, atención, en www.vayusteasaber.com. Seguimos en el Wiri Wiri al aire. Hoy nos visita de manera muy atenta Oscar Cruz, presidente del Club Deportivo Águila. Les cuento yo rápido cómo Metapán va camino a terminar último después de ser un equipo de década. Va último con 15 puntos, no tiene ningún tipo de aspiración a llegar a nada. Terrible torneo de Metapán. Arriba, gran victoria de Santa Tecla ayer por la mínima. Se tenía que decidir así, con un gol por la mínima. Y Alianza no aprovechó un buen primer tiempo, dejó sensaciones importantes. Tecla rectificó un poco, fue un buen duelo táctico de dos señores que están haciendo bien las cosas, Zarco en Alianza y por el otro lado el Pulidita da Silva con la escuadra de Santa Tecla. Ahí está asomando Faz, que ha venido increchendo, ya muchos incluso llegan a creer que le puede pelear a los últimos dos grandes del fútbol salvadoreño, Alianza y Santa Tecla, ahí arriba. Y en el acumulado se vienen dos jornadas impresionantes, hay 5 equipos involucrados matemáticamente. Sonsonate es el último con 40, Dragón es penúltimo con 42, después viene Chalatenango con 45, Audaz y Firpo con 46. Chocan este fin de semana, anoto mi pronóstico ya, Audaz 0, Firpo 0, los dos nos salvamos, tranquilos, y después que se queden peleando ahí, Chalate, putito, Dragón o Sonsonate, putito, el tema.
Yo creo, Eugenio, que Firpo, además de que le puede ganar a Audaz, que es una cosa difícil, también está peleando aquello de meterse en cuarto lugar.
Sí, pero
bueno, ¿qué va a hacer ahí? Es la pregunta.
Por eso mejor pero, vamos a la guerra de pronóstico, Tom Bobby.
Ok, bueno.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Y lo tomamos con calma en esta tarde ya de viernes, porque hoy no vino el cavernario y vamos a hacer los pronósticos tranquilitos, pensándolo muy bien, porque está rojo allá arriba y también, bueno, ya Orestes, decíamos, es sotanero, con 3 puntos de diferencia, no le alcanza para nada. Le ponemos cartel de liquidado, ¿no?
Sí, claro.
Ya a Orestes, ya sí, liquidado, 7 puntos, voy a llevar 17, ¿cómo? ¿Qué partidos tenemos, Marcelo Betancur?
Bueno, hay que aclarar que como es la penúltima jornada de la temporada regular, todos los partidos son el domingo y todos comienzan a las 3:15, ¿de acuerdo? Diciendo eso, tenemos Audaz Firpo en San Vicente a las 3:15, $5 general.
0-0.
Para mí, 0-1.
0-1, ¿gana?
Gana Firpo.
0-1, dice don Bobby.
Yo digo 1-1.
1-1, bárbaro, sabiduría pura. Oscar Cruz, presidente de Águila, va a pronosticar, adelante.
2-1, gana Audaz.
2-1, triunfo local, muy bien. Otro partido,
chef. Siguiente es en el Barraza, claro, 3:15, Águila recibe a Faz.
Águila, Faz.
$3 general.
Dejemos ese para el final,
okay.
Por el, nuestro invitado, de postre, así.
Está bien, entonces Sonsonate recibe a Pasaquina. 2-1 todas las entradas.
Sonsonate, Pasaquina. ¿Podemos cantar la Golondrinas también este fin de semana? Porque si Sonsonate pierde y Dragón gana, el cuadro cocotero está de vuelta a la segunda división. Atención, se juega mucho allá en Sonsonate. Don Bobby.
Sonsonate, Pasaquina.
Qué duro pronóstico.
Pongámosle 1-1 también.
1-1.
Sí.
Marcelo, dijiste.
1-1, digo yo también.
1-1.
Qué golazo metió Nico ayer, por cierto.
Sonsonate, Pasaquina. Yo le voy, Pasequina no se juega nada. Yo le voy a ir a Sonsonate por. Va a ser tarde de cocos, ¿eh? Ya van a ver. Pasequina no se juega nada. Sonsonate se juega vida o muerte. Va a ganar 1-0. Ahí lo van bien disimulados. 1-0. Sonsonate, Pasequina.
Ajá. Oscar.
Gana Pasequina 2-0.
2-0.
Siguiente partido: Metapán recibe a Chalatenango allá en el Jorge Suárez.
Marcelo líder.
Metapán pierde 1-2.
1-2. Don Bobby Eagle, no me diga otro 1-1.
No, hoy voy 2-1, gana el Metapán.
Qué bárbaro.
Yo voy a poner el 1-1.
Yo le voy a copiar.
1-1.
1-1.
Bárbaro.
Siguiente partido: Limeño recibe a Santa Tecla, que todavía busca el liderato. Quedó a 2 puntos de la Alianza. Uh-huh. Gana Santa Tecla 1-2.
Gana Santa Tecla 1-2. Yo voy a poner triunfo de Limeño 2-1. Don Bobby.
Yo voy a dar el mismo marcador 1-2.
1-2. Oscar.
Gana Santa Tecla 1-0.
0-1. Muy bien.
Seguimos. Alianza en el Cucatlán recibe al Dragón. Y para mí gana Alianza 3-0.
Mira, cambió totalmente ya. Es que cuando estás allá último es terrible en el fútbol. ¿Saben cuánto puso Oreste Membreño después de toda la temporada? ¿Qué pronóstico? Ah, ya lo está viendo ahí, don Bobby. Ya está sacando, copiando como en el colegio. Ajá. ¿Cuánto puso? Ya mejor se ríe, ¿verdad, don Bobby?
No, ve que es muy exagerado.
Pero lo hace por molestar, Oreste. Es un abrazo desde el Wiri Wiri al aire.
No, pues es que él ya no tiene. Ya no tiene opción.
3-0 gana Alianza.
3-0.
Con 7 puntos, el líder le lleva 10.
Sí, cree que le van a dar por los 6-0. Alianza Dragón, don Bobby.
Alianza Dragón. Para mí es 2-0.
2-0. Yo le pongo un. Creo que Alianza va a hacer todos los goles que no ha hecho en toda la temporada. Le voy a poner 5. Vamos. El último.
El último.
Marcelo. Bueno, empecemos bueno. Por Oscar, presidente de Águila. Nos acompaña en la mesa redonda del Wiri Wiri al aire. Águila FAS.
Estoy viendo ahí la tabla y veo que nadie me da como favorito. Así que hoy les voy a llevar la contraria.
Ah, estabas copiando, sí, ya. Lo.
Don Bobby me la estaba poniendo
a ver,
enfrente.
A ver, Oscar. Orestes dijo triunfo de FAS 1-3. Daniel dijo 1-1. Tiene cierta fe, Águila. Sergio Gallardo puso triunfo de FAS como visitante. Cristian puso 1-3. También triunfo de FAS.
Categórico,
están viendo un gran
Christian.
FAS, ¿eh? Y Graciela Aguilar también puso 0-1 triunfo de FAS. Y casi todos, Oscar. ¿El tuyo cuál es?
Ganamos 2-1 y para ponerle el bonus point ahí, ajá, el gol de FAS va a ser de penalti porque los árbitros nos tienen entre ceja y ceja con los penales.
Pero gol de Perea.
Les han marcado muchos penales.
Gol de Perea, ¿no?
Llevamos como 4 partidos con penaltis en contra.
¿Pero bien cobrados o mal cobrados?
Los invito a que vean las imágenes.
O rigoristas, como decimos. Como dice don Bobby, rigorista. Águila FAS, dijiste entonces 2-1 triunfo de Águila.
Correcto.
Chelo.
1-1.
Don Bobby.
1-2.
Oye, Oscar. Yo por el invitado voy a decir.
¿Gana FAS?
Por el invitado le voy a copiar el pronóstico al presidente de Águila. Él tiene que saber más cómo va Águila al partido. Le agarro el 2-1. Vamos. Oscar, me decía, está bastante joven, ¿no? 37 años, me decías, y con ¿cuántos años de experiencia? Se me olvidó lo que.
Yo ingresé cabe mencionar, y como lo hablábamos fuera de micrófono, ajá, con Samuel, uh-huh, yo fui parte activo de Club Deportivo Águila como futbolista. A mis 15 años tuve la oportunidad de debutar en Liga Mayor. Uh-huh. El profesor Juan Ramón Paredes me dio la oportunidad de debutar en un partido en Santa Rosa de Lima. Uh-huh. Luego, por un accidente automovilístico, dejo mi carrera futbolística. En el año 2000, más o menos, me convierto en fundador de la Barra de Águila, de uh-huh, Super Naranja. Y en el 2006 llego por primera vez ya a la parte administrativa de Águila como gerente general, en el cual me mantuve por año y medio, Luego en el 2008 regresé por un torneo más y a partir del año pasado me incorporo por tercera ocasión a Águila.
O sea que son 12 años ya de experiencia.
Sí, empezaste muy joven. Y todo lo has conocido, ¿no? Lo que vive un jugador, lo que vive un fanático, lo que es administrar un equipo de primera división. Son más los contras que los pros en nuestro fútbol. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué realmente será que alguien decía el otro día es que están muy contaminados ya los que tienen 30 años en el periodismo deportivo y no vemos que avanzamos nada, don Bobby? Nos dicen estamos contaminados, la gente joven piensa eso. Yo les digo, ha sido una lucha intensa, se han logrado cambiar algunos aspectos, pero no terminamos de darle el giro de modernidad que necesita nuestro fútbol, ¿o no, Oscar?
Sí, es complicado, porque si bien hay algunos aspectos en los que se ha avanzado, hay otros que parece que hemos retrocedido también. El ambiente deportivo que vive el país, a veces con muy poco apoyo de parte del gobierno, de la empresa privada, queda limitado a tanto Quijote que está por ahí en los pueblos, que les toca a las personas desembolsar X cantidad de dinero por cada partido, y eso lo hemos llevado también a ligas profesionales. Vemos equipos que dependen única y exclusivamente de una persona, de un político, de un alcalde, y creo que eso, en lugar de profesionalizar nuestro deporte, lo está haciendo todavía más amateur del caso, y creo que en ese aspecto estamos abriendo todavía más la brecha con algunas otras ligas de la región. Guatemala, a pesar de estar castigada por FIFA, tiene niveles de profesionalismo mucho más altos que los nuestros. No se diga Costa Rica, Panamá ha tenido un salto importante. Honduras, que compartimos prácticamente el territorio, estamos muy cercanos, tienen también otra visión para ver las cosas. Sin embargo, no es fácil. A veces uno puede proponer ideas, pero una sola golondrina no llega a ser verano, ¿verdad?
La liga no trabaja en conjunto, no se ha fortalecido como institución, cada quien vela por sus intereses. ¿Tienen esa percepción?
Fíjese que, bueno, precisamente la semana pasada escuchábamos una entrevista donde se hablaba de una división en la liga. Uh-huh. Yo categóricamente, que soy parte de ella, incluso soy el secretario de la liga mayor, puedo decir que todo lo contrario. En realidad a mí me sorprendieron esas declaraciones que dio uno de los expresidentes, porque ya presentó oficialmente su renuncia ante la primera división.
Pero no es uno de los sancionados.
No. Donde decía que la liga estaba dividida, y por el contrario, yo creo que se ha obtenido una unión bastante buena, se está trabajando, sin embargo, este es un movimiento relativamente nuevo. Si consideramos que también la liga tuvo elecciones a finales del año pasado, y creo que hay una buena armonía, incluso esto ha llevado que la Comisión de Seguridad en estadios se haya revivido. De ella también soy el delegado por parte de la Primera División junto a Edwin Abarca de Alianza. Se han tenido logros importantes precisamente en administración de seguridad de los estadios, la comunicación con las barras, incluso se hizo la invitación la semana pasada para que los medios estuviesen en ella, la comisión arbitral, y vienen muchos más proyectos que ya se están afinando. Hay convenios importantes con ligas de primer mundo que estaríamos firmando en los próximos meses. Hay capacitaciones que vienen como consecuencia de estos convenios, que creo que van a venir a sumar a todo este esfuerzo que se está haciendo.
Es decir, ahora me quedaba lo que decía Eugenio en el primer bloque, que decía que le quedaban ciertas dudas. En enero se hablaba de que Águila podía ser vendido, traspasado a otra organización, a otros dirigentes. Ahora nos dice usted que realmente el Águila ya pasó, hubo traspaso completo de mando de una directiva a otra.
Sí, en este caso Águila, cabe mencionar, está siendo administrado por el grupo Águila Deportivo. Es una sociedad anónima que se formó precisamente para la administración de los derechos deportivos del club. Entonces, esta es la figura que ha cambiado de manos. Por ende, las decisiones, los compromisos, hoy son ya responsabilidad de un grupo nuevo. Y como lo mencionábamos, creo que fuera de micrófono, solamente se están afinando varios detalles de tipo legal que han tomado más tiempo de lo que se había planeado en un principio para poder hacer público ya esta.
Ahora, usted hablaba de pretemporada en este momento, que el Águila está en una especie de pretemporada. ¿Eso significa que en el otro torneo vamos a encontrar el mismo cuerpo técnico y van a poder renovar algunos jugadores? Por ejemplo, ¿Lescano se va a poder renovar?
Hablaba de pretemporada por el hecho que, como yo se lo menciono a los al plantel de jugadores y a los miembros del cuerpo técnico, estamos en una etapa de clasificación, aún hablando de este torneo. Realmente, a partir de los cuartos de finales, donde realmente se ganan los campeonatos. Entonces, por eso nosotros lo vemos esto como un periodo de preparación para llegar fuerte a esa etapa. A eso me refería cuando hablaba de una pretemporada, entre comillas. Sin embargo, cabe mencionar que ya estamos en conversación con muchos de los miembros de los que terminan contrato en este torneo para su renovación. Precisamente con Javier Lescano es uno de ellos. Ya hay algunos que han sido firmados, las renovaciones respectivas, y en su momento se van a dar a conocer.
De manera oficial. Oye, correcto. Oscar, se nos va el tiempo hablando de fútbol, pasa, pues, como digo yo, más rápido que cualquier otra cosa. Pero un colega me dijo el otro día, es que los dirigentes y los periodistas deportivos se ven como enemigos. Y yo le decía, no debe de ser así. Aunque sabemos perfectamente que hay gente en la dirigencia con criterio de que nos ven como enemigos. Nosotros no. Yo no creo que ningún directivo que esté en el fútbol se mete a esto para ser amigo de un periodista deportivo, y al revés, ¿no? Ningún periodista nos metemos para ser amigos. Tenemos que ser socios. Es una estrategia hacia brindarle a los aficionados, a los equipos, colorido, fiesta, entretenimiento, y todos somos parte, ¿ya? Hay enemigos en esto del fútbol, entre dirigentes y periodistas. No les gusta cuando alguien les hace una crítica, cualquier tipo de crítica, ya lo toman mal. ¿Qué experiencia nos puedes dejar, Oscar?
En lo personal voy a hablar, porque no puedo hablar por toda la dirigencia del fútbol nacional. Yo sí considero que tengo buenos amigos dentro del periodismo deportivo. Uh-huh. Preguntémosle por aquí al señor Samuel Martel, desde hace cuánto nos conocemos y hemos tenido una fluida conversación.
Como tiene que ser, ¿no?
Efectivamente, y así con muchos periodistas. Sabemos que San Miguel es un lugar muy especial donde tenemos...
Caliente. No, y donde tenemos... Es caliente, dice Sammy allá.
Tenemos cuatro canales que están constantemente pendientes de lo que sucede, claro, alrededor de Águila. Tenemos una infinidad de representantes de las radios y con los que tenemos muy buena relación. Como lo repito, yo incluso no puedo hablar en nombre de todos. En lo personal no tengo problemas con ninguna persona del periodismo deportivo. Trato de respetar el trabajo de cada uno de ellos. Trato de colaborar en lo que se pueda. Como Águila estamos todavía afinando detalles para poder mejorar prácticamente el trámite de la información oficial que pueda llegar. Hemos ya hecho avances, por ejemplo, con los noticieros televisivos, a los cuales nosotros hemos creado canales de YouTube donde subimos imágenes. Sabemos que es muy difícil para un canal de San Salvador estarle dando cobertura a San Miguel.
La comunicación es comunión futbolística.
Sí. No, definitivamente. Y en lo personal, como lo repito, no tengo ningún problema. Y al contrario, trato de ir estrechando cada vez más, claro, los lazos con las personas que están alrededor del fútbol, porque el fútbol lo hacemos entre todos.
Claro, y es de todos. Gracias por venir, Oscar.
Gracias a ustedes, Eugenio, Marcelo, Don Bobby. Gracias a Samuel también por la invitación, y para lo que necesiten, aquí vamos a estar siempre.
Ok, este fin de semana imperdible, don Marcelo, la penúltima fecha de la primera división del fútbol salvadoreño, 3 sí. y 15 de manera oficial.
Todos los partidos del domingo, mañana a la 1:30, final Copa del Rey.
Barcelona contra Sevilla. Y va el clásico.
Y el clásico.
Águila FAS.
Bueno, toda esa información y más, lunes, Wiri Wiri al aire, femenina fiesta, 12 en punto del meridiano, ya volvemos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. Super Repuestos.